Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Servidora tiene un montón de amigos en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada. Por lo tanto, ha bebido casi en primer término el asesinato de un niño de 11 años, conocido de buena parte de mis conocidos, que de una forma absolutamente insospechada ha sido apuñalado. Vamos a ver qué ha ocurrido. Entre otras cosas, saludamos a nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
Uy. Buenos días. Conmovido como todo el mundo justamente por este hecho tan tremendo, realmente.
Tan tremendo. Y nuestro periodista criminólogo Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Pues cuéntanos qué ha ocurrido, que bueno, es ciertamente durísimo.
Sí, esta semana un niño de 10 años, David, ha sido asesinado por Julio, que es un niño de 23. Pero tiene el trastorno del espectro autista, creo que es grado 3 al 70%, y creo que para entender todo lo que ha sucedido es importante que Gaona nos empiece a explicar qué es el trastorno del espectro autista, si hay alguna vinculación con la violencia y qué significa tenerlo al 70%.
Pues hala, Gaona, vamos a ver si te escuchamos bien.
La primera, efectivamente, es una pregunta que es compleja, ¿no? Porque
¿estás en casa? No, creo que no estás en casa.
¿Me oyes?
Ah, ahora ¿oís? Bien, quieto ahí.
Sí. Vale. Pues personas tienen con grado 3 una limitación en la comunicación.
No, te oigo de pena, como si estuvieses en el Artemis, nada. En la cara oculta de la luna.
Pues oye, yo entenderle lo entiendo, le oigo regular en el tono de voz, que no tiene la voz tan bonita y a terciopelada como siempre.
A terciopelada, yo.
Entenderle lo entiendo.
Lo intento entrar por otro lado.
Vamos al diagnóstico y mientras nos cuenta Nacho qué ha pasado.
Pues mira, el día del crimen, David está dando clases de inglés en la localidad en la que vive.
En un centro cultural, que se llama La Despernada.
Centro cultural, sí. Que es muy grande, con muchos papás, muchos niños, dando clases de inglés. No termina de estar muy claro de si ha terminado la clase de inglés o es durante la clase de inglés, cuando dentro del propio centro cultural, Julio, de 23 años, insisto, con un trastorno del espectro autista, con un cuchillo que traía de casa, lo apuñala en cuello, tórax y espalda. No es una puñalada por sitio, son múltiples puñaladas en ambos sitios. Y es un ataque brutal y salvaje, casi inopinado. Hay dos papás que están allí, que presencian la... Es decir, está claro porque hay testigos presenciales de cómo lo apuñala. Es decir, cuando hablamos de que una cámara graba el crimen y que ya hay prueba suficiente cuando la cámara está grabando el crimen, aquí hay testigos directos de la acción criminal de Julio, de 23 años, sobre David, de tan solo 11.
Tremendo. Ya tenemos a Gaona que nos puede... Bueno, no sé. ¿Acabas o hablamos con José Miguel que nos cuente lo que es el trastorno autista?
Yo prefiero que nos diga lo que es el trastorno espectro autista y os sigo contando los hechos.
Bueno, a ver, ya he amerizado con la cápsula.
Fantástico.
Es un trastorno del espectro autista, grado 3, además, justamente representa la clasificación de mayor necesidad dentro del espectro. Es decir, son niños que necesitan, o personas ya adultas, apoyo tremendamente sustancial. Y fundamentalmente se caracteriza por esas alteraciones en la comunicación social, la verbal y no verbal, inflexibles en las conductas extremas, muchas veces conductas repetitivas, alta dependencia. Es decir, tienen una serie de problemas en la comunicación, la interacción social, el comportamiento y la autonomía. Ahora bien, la pregunta crucial, ¿el ser autista te hace proclive al crimen? La respuesta, rotundamente, no. Ahora bien, una persona autista, un ser humano, y dejemos la etiqueta de lado por un momento, puede tener descompensaciones agudas de su conducta, como le puede suceder a muchas personas, pero más aún si eres autista. O puede tener también dentro de ese trastorno del neurodesarrollo pues enfermedades psiquiátricas concomitantes. Porque la cuestión en este caso, y yo creo que es lo interesante desde el punto de vista forense, y ahí me callo, y corrígeme Nacho si no es así, es que paradójicamente este niño asesinado era uno de los pocos que se llevaba muy bien con el chico autista.
Bueno, no es que se llevase bien, es que ellos notaban, los niños de 11 años, que había un
niño
mayor
pero sí había simpatías,
que quería relacionarse, que no tenía amigos, que estaba marginado en el entorno de su aspecto físico, y buscaba niños de edad corta, porque es que en realidad mentalmente su desarrollo no es un desarrollo mental de una persona de 23
claro.
años.
Pero que parece
entonces,
que este niño lo había intentado incluso ayudar, diciéndoles a los amiguitos que es que buscaba amigos
y
tal.
Sí, lo habían aceptado.
Es decir, no era un enemigo de él, alguien que le tuviese tirria, que lo humillase, por ejemplo, por el hecho de ser autista o cualquier otro tipo de cuestión social que hubiese sido criticable, al contrario.
Sí, al contrario, le ayudaba, le apoyaba. Lo que pasa es que es cierto que también describe algunos episodios de bullying, Julio, en su entorno y dificultades en las relaciones. Pero lo que pasa es, este día lo apuñala en las clases de inglés, al terminar las clases de inglés, y se producen dos cosas al mismo tiempo. Dos padres salen disparados a ayudar al pobre David, a asistirle, se llama a la Guardia Civil, a los servicios médicos, y dos padres le intentan taponar las heridas lo más rápidamente posible. Al mismo tiempo, Julio huye. No están claros los horarios al milímetro de cómo lo hace y cómo deja de hacerlo, pero acaba en su propia casa. Y cuando llega a su propia casa, ellos son Julio es de origen latinoamericano, como sus padres. Cuando llega a su casa, los padres saben que ha pasado algo. No me terminan de aclarar si saben que ha matado a una persona o no, a un niño o no, pero los padres saben algo. Y sangre le debieron ver, porque todavía cuando llega la Guardia Civil al hospital, bueno, os lo termino de contar, los padres le ven muy alterado, muy, muy, muy nervioso, lo trasladan de urgencias al hospital Juan Carlos I de Móstoles, y la Guardia Civil llega al centro cultural, pregunta qué es lo que ha sucedido, les describen, se identifica al chaval, y rápidamente se ponen en manos a la obra y saben que está en el hospital de Móstoles y se van para allá y lo detienen en el propio hospital de Móstoles. Allí, al observar la ropa, obviamente hay un protocolo que es quitarle la ropa y darle ropa nueva para la cuestión de las pruebas, del ADN, de la sangre, etcétera. Todavía tiene sangre de David en sus ropas, por tanto, entre los testigos más las evidencias, está clarísimo que lo ha hecho él, pero lo que quiero decir es que sus padres debieron percibir en la ropa que ahí había sangre y por tanto supieron que había pasado algo. No sé si llegan a saber que ha asesinado, que ha apuñalado, que ha herido, pero los padres supieron algo inmediatamente y le notaron absolutamente alterado en el hospital. Estaba el padre con una serie de familiares, bastantes familiares, 5 o 6 familiares, pues entiendo que preocupados por lo que había hecho el chaval. El chaval Julio no ha confesado, no ha reconocido el hecho. No sé si esto es que tiene un bloqueo mental, si no es capaz de verbalizarlo Gaona o qué, pero no ha reconocido el hecho, aunque hay evidencias más que suficientes para la imputación. En cuanto al móvil, de lo que estamos hablando es de que, más allá del trastorno del espectro autista, él tenía una obsesión con David. Han aparecido unas cartas en las últimas horas, unas cartas de declaración de amor que le había mandado Julio a David, y él manifestaba que estaba enamorado de él. Aún así, yo entiendo que tiene que haber un detonante, algo que lleve ese día concreto a apuñalar o que él macere la idea del apuñalamiento, y que tiene que haber habido un detonante que todavía no se ha podido establecer. No sé si un rechazo, no sé si una mirada que me interpreto mal, no sé qué es lo que ha pasado, pero tuvo que haber un detonante que le llevase a coger un cuchillo y planificar, no fue algo casual, y planificar el crimen. También os diré que después de planificar el crimen, por mucho que estemos pensando en un trastorno del espectro autista, después de planificar el crimen se deshace con conciencia forense del cuchillo y la Guardia Civil ha sido incapaz de encontrar el cuchillo. La Guardia Civil, por lo que pudimos ver en las imágenes ayer, desde el centro cultural hasta la casa a la propia casa de Julio, hicieron un recorrido revisando arquetas, agujeros, alcantarillas, cubos de basura, bajos de coche, y no han encontrado el cuchillo. Lo van a seguir buscando, ya han permitido que los transportes de basura recojan la basura porque ya ven que en esos contenedores no está. Y lo que nos queda es saber cuál, que se pueda determinar cuál es el nivel de responsabilidad desde el punto de vista de volitivo, de si se le puede declarar imputable o inimputable. Aquí la psiquiatría, la psicología van a mandar mucho a una y
Sí, claro.
Si tuvo voluntad para hacerlo o no. Y por otro lado, va a ser importantísimo determinar si tiene algún otro tipo de enfermedad y cuál es el nivel de responsabilidad. Y entiendo que pasará a disposición judicial pues entre el domingo y el lunes y veremos cuál es la medida de seguridad que le ponen.
Sí, parece que había manejado armas blancas y que había hecho por lo menos amenazas a este chico.
Bueno,
al difunto.
Armas blancas, comentarios oscuros, ya había padres que le decían a sus hijos, oye, mira, no me termina de convencer que estéis con un niño tan mayor. ¿Dónde paras entre la aceptación, la empatía?
Qué difícil, claro.
De un chaval que tiene un TEA, un trastorno del espectro autista, y dónde tienes miedo, dónde le marginas por miedo y dónde lo tratas de integrar, cuál es el punto? Y es muy complicado, ¿eh? O sea, yo Gaona.
Es muy muy complicado, porque por el contrario, si lo hubiesen aislado ahora mismo, claro, estaría recibiendo, o la sociedad estaría criticando que cómo es posible que a un chico con un problema autista lo hubiesen marginado. Pero insisto que no es tan importante el diagnóstico que tiene. Es decir, el crimen no se comete por ser autista. De hecho, los autistas y en general los enfermos mentales, como todos sabemos, son los que cometen en menor medida delitos frente al resto de la población. Lo que pasa es que cuando se cometen muchas veces son tremendamente llamativos y saltan a la palestra, sin lugar a dudas. Pero la pregunta es, más que qué diagnóstico tiene, yo me centraría en cómo estaba su capacidad en el día de los hechos, ¿no? Es decir, ¿comprendió la naturaleza y la gravedad de lo que hacía? ¿Pudo actuar
para
a esa
esconder el
comprensión?
Cuchillo, sí, Gaona. Para esconder el cuchillo,
ya,
sí.
Ya, ya, ya. Pues por eso, efectivamente, mi comentario iba en relación a integrando también ese factor, ¿no? De la conciencia forense, como bien has apuntado. Y por último, si había una alteración del juicio de realidad, o había una impulsividad extrema, o una desorganización que coincidiese. Yo, para variar, la conducta humana suele ser el resultado de un cóctel, de una combinación de diversos factores. Tanto es así que si faltase a lo mejor uno de decenas de factores, a lo mejor no se hubiese cometido.
En fin,
es terrible, ¿eh? O sea,
sí, dejamos ahí este suceso.
Decir, la madre, Anka, que está devorada, devorada, tiene un niño de un año, un hermanito de David de un año, y una niña que creo que tiene 5 o 6 años. Tú imagínate explicarle ahora a esos dos niños que su hermano mayor, el de 11, no va a volver. Tener una madre hundida psicológicamente. Conocí a una madre que perdió una hija y tenía un segundo hijo por un asesinato. Se llama Sonia, la madre y la hija se llamaba Laia. Bajaba por unas escaleras y un depredador sexual entre el segundo y el primero la cogió en las escaleras que la estaban esperando abajo. Los abuelos la dejaron bajar sola por las escaleras y abajo la esperaba el padre entre un coche y no pensó que había salido y no la había encontrado y que se había perdido. Sonia me dijo una vez, he perdido, yo cada día que pasa es un día que estoy más cerca de estar con mi hija Laia.
Qué pena, de verdad.
Y ella decía, no puedo entender cómo la gente a mi alrededor sonríe, no puedo entender cómo la gente a mi alrededor va a los bares, cómo ven partidos de fútbol, no lo puedo entender. Y al final se dio cuenta de que iba a perder a su otro hijo si ella no conseguía salir de ese bucle de autodestrucción. Y tuvo, siendo una persona profundamente triste y desasosegada de por vida, tuvo que reconvertir su mente, tuvo que conseguir luchar contra el dolor que había en su mente para poder sacar a su hijo adelante y darle un mundo feliz que se merece. Y yo ahora me pongo en la piel de Anka, la madre de estos dos niños, el varón de un año y la niña de 5 o 6, a las que les tiene que dar, les tendría que dar un mundo feliz, les tendría que dar un mundo de protección y de desarrollo, pero que viene lastrada por la muerte del hermano mayor de 11. Y lo difícil que va a ser para ella, para su marido, para toda la familia salir adelante y tratar de darles la mejor vida a estos dos niños, ¿no?
Sí quería que hicieses alusión a esta otra historia, más que nada por inverosímil, de Curry Richings,
Ah,
porque
sí.
me ha dejado perpleja, no tenemos
Bueno,
casi tiempo, pero relatarlo es para que la gente se
te lo resumo
sorprenda.
porque estoy impactadísimo con esto. Esta es una mujer que se casa con un hombre en Estados Unidos, empresario, un tal Eric, se casa en el 2013, tienen tres hijos, él está forrado porque se dedica al mundo de la construcción, pero también a adquirir casas a precio de ganga para reformarlas y venderlas. Esto se hace mucho en Madrid y en otras zonas de España. Y nada, pues un día compra una casa que pueden reformarla y que va a quedar súper chula y de que le va a sacar una tajada gorda de pasta porque la compra muy barata y ella le prepara un cóctel, un Moscow Mule, un cóctel que tiene vodka, cerveza de jengibre, zumo de lima y le echa un poquito de fentanilo. Y con 39 años mata al marido con el fentanilo, un aneurisma, dictaminan y nadie investiga demasiado y tal. Entonces ella, pues doliente, llorosa, hace un libro incluso que se pregunta, ¿estás conmigo? Un libro, no, un cómic de 42 páginas en la que narra la historia de un niño que ha perdido a su padre y bueno,
Bueno, que
pues
escribe un cuento para ayudar a sus niños a superar la
eso es.
orfandad.
La orfandad. Pero llega la policía, investiga, 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 y finalmente acaba descubriendo que en el teléfono móvil y en el ordenador se está buscando cómo usar el fentanilo para matar a una persona.
Sí, se
Sí,
ríe
sí,
uno por no llorar, porque es que
sí, sí.
es de serie. Lo sacan en la tele y no te lo crees.
Menuda,
Encuentran al
menuda
amante.
pájara. Me encuentran al amante con el que mantenía una relación escondida y finalmente pues la acaban condenando a 25 años, entre 25 años y cadena perpetua la han encontrado responsable y tenemos que queda por establecer la pena, pero básicamente entre 25 años y cadena perpetua le va a caer a la pájara, los tres hijos los ha dejado huérfanos de padre y ella a la cárcel. O sea, imaginaos el panorama.
Y
Eso,
además.
fíjate, cuando he leído la noticia, me ha hecho reflexionar sobre algo como forense que muchas veces me encuentro, particularmente con asesinos o personas que hayan cometido delitos de honda gravedad. Y es la inmensa y fabulosa capacidad de disociación que tiene nuestro cerebro para ser una persona o para fingir ser otra. Es decir, para escribir ese cómic, ese libro, tiene que haber simulado las emociones de lo que realmente una viuda y que ha perdido además al padre de sus hijos, pues tiene que experimentar, ha tenido que conectar con esa zona de su sensibilidad. Y esto es, desde el punto de vista forense, tremendamente interesante. Como gran curiosidad, por supuesto, no tiene validez, tan solo estoy explicando, no justificando.
Bueno, de asesinos hablaremos en unos instantes, asesinos enamorados en la tertulia de chicos. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
Gracias a ti, chao.
Un abrazo.